continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. José Bengoa Cabello ha sido nombrado Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile. Y yo, pensando en nuestra audiencia, me pregunto si usted sabe de premios nacionales, de lo que puede sentir una persona al ser premiada por toda su trayectoria, por años desarrollando conocimiento, publicando libros, aceptando responsabilidades públicas, académicas, haciendo clases, estudioso comprometido con los derechos humanos. En fin, un largo, largo, largo camino. Acompáñanos, que ya estamos con nuestro invitado. Don José Bengoa Cabello, usted es historiador, antropólogo, nació en el puerto de Valparaíso y ha dedicado una parte fundamental de su vida estudiando la historia del pueblo mapuche, así como la sociedad rural, la cultura, la historia social chilena. ¿Qué significa en su vida haber recibido este premio, este reconocimiento del Estado de Chile? Muy bienvenido.
Gracias, Vicky, por esta entrevista. Importante, por supuesto, como un reconocimiento, tal como lo has dicho tú, ¿no? A una vida dedicada a estas cosas. Así que estoy agradecido, por cierto. No cambia mucho la vida porque no cambian necesariamente la vida de mi persona. Sigo lavando los platos, sigo haciendo las cosas que hay que hacer.
José Bengoa, ¿por dónde ha pasado su extenso interés por saber, por estudiar, por investigar la historia del pueblo mapuche? ¿Cuál ha sido su motivación? ¿De dónde le ha venido aquello? Porque son muchos años estudiándola.
Bueno, no solo, ¿eh? Lo que pasa es que después del golpe del 73, que en la historia de Chile es un momento fundamental, ¿no? A mí me bajó una obsesión por dos elementos que creo que son parte central de la identidad chilena, podríamos decir, del ADN cultural en Chile, que es el concepto de patronazgo y el concepto de frontera. El concepto de patronazgo viene de los patrones, de la hacienda, de la subordinación, de la dominación y la subordinación, en la zona central fundamentalmente, ¿no? Y Chile se formó a partir de la zona central, de la zona de las haciendas, de la zona de los inquilinos, de la zona de los patrones, de los huasos, a caballo, con sombrero, etc. Y por otro lado, Chile se formó también con un concepto muy brutal de frontera, ¿no? De frontera física, la cordillera, el mar, el desierto del norte, pero fronteras étnicas muy fuertes, ¿eh? La frontera del norte con los indígenas del norte, de Bolivia, de Perú, y la frontera del sur con los mapuches, ¿no? Tanto es así que las tesis históricas más conservadoras y más tradicionales, de las cuales yo participo plenamente, señalan de que el Estado chileno se formó a partir de la guerra. Guerra y sociedad, va a decir Álvaro Jara, ¿no? O sea, a partir de la guerra del sur, de la guerra con los mapuches. Y por otro lado, los mapuches se constituyeron como mapuches, como pueblo, como hoy día, como dicen, como nación, enfrentando al Estado. Entonces, ahí hay una cuestión muy fundamental que a mí me llevó a estudiar estos dos vertientes y escribir un libro enorme sobre la hacienda y libro enorme también sobre los mapuches. Han sido mis dos áreas fundamentales, pero también a pensar el país con otras dimensiones, etcétera, más complejas, sobre todo en los libros que se los conocen como las comunidades, la comunidad perdida, La comunidad de alegría, la comunidad frustrada, son cuatro tomos de libros sobre las comunidades, ¿no es cierto? Que bueno, me han dado hartas satisfacciones también, porque en buena medida este premio se debe a esos trabajos que yo he hecho y que libros que se han editado ya muchas veces, que se estudian incluso en los colegios, hay algunos colegios que se estudian.
José Bengoa Cabello, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales.
Yo le he preparado para su foro ciudadano, que lo da en distintas partes del mundo y de Chile también. Yo le he preparado una radiografía del país, producto de las votaciones que hubo el domingo pasado,
Con mucho
que
gusto, con mucho
pueden ser
gusto.
interesantes
Claro que sí.
porque hoy día se dicen muchas cosas en la televisión, en la prensa, se dicen cosas que son muy. Se echan la culpa, ¿no? Se echan la culpa unos al otro, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso no es una buena política, digamos, echarse la culpa. En Chile, yo le decía, Chile es una isla, pero una isla que está abierta y ha estado abierta siempre a las tendencias más fuerte que hay en el mundo y en América Latina. Y es cosa de leer un poco de novela, ¿no? Un poco de literatura chilena, ¿ya? Y ver que con los franceses y la clase alta hablaba en francés y después el otro, etcétera, etcétera. O sea, hay una apertura propia de quienes se sienten un poco lejos de todo, un poco aislados, ¿no? Entonces, las tendencias siempre fueron. La seguimos los chilenos, ¿ya? En algún momento yo escribí en alguno de esos libros de las comunidades como la cola del mundo, ¿no? Entonces, como la cola que corre más para el otro lado, ¿no? Se va para un lado, se va para el otro, ¿ya? Y no cabe la menor duda de que el ambiente, por ponerle algunos ejemplos históricos que todos conocemos, los que por lo menos tenemos algunos años, ¿ya? El ambiente del 70, ¿ya? Cuando gana Allende, va a ser un ambiente de izquierda en América Latina y en el mundo. Fue el 68 francés, el 68 en California. Bueno, era un ambiente de progresismo, ¿no es cierto? ¿Ya? El 73 no va a ser casualidad que va a haber golpe en Brasil, en Argentina, en todas estas partes. O sea, nunca hemos andado solo, cuidado, en la historia, ¿no? Y por lo tanto, esta ola de derecha, extrema derecha, que hoy día recorre el mundo, tenía que llegar acá. Así que esa es la primera cosa que hay que decirla para que no nos asustemos, ¿no es cierto? Decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿No es cierto? No, ahí hay una segunda cosa muy importante, ¿no? Muy importante. La derecha chilena nunca ha desaparecido. Nunca. Nunca ha desaparecido. O sea, si uno mira las votaciones, ¿no es cierto?, de ahora de este periodo democrático, salvo el primer gobierno, la primera elección de Michelle Bachelet, de que arrasa contra Evelyn Matthei, pero fue un momento muy particular, ¿no es cierto? Pero después perdió, Guillé Alejandro perdió por 46%, o sea, bastante cercano a lo que fue. Lo de el domingo pasado, que fue casi 42. Entonces, no hay grande diferencia. Lo interesante de este momento, ¿ya? Y le voy a dar quizás una mirada más bien optimista, ¿no? Que tan pesimista. Lo interesante es mirar en los lugares, mirar, porque las votaciones, etcétera, en Chile y en este momento, en que había dos polos. Para los que no son de aquí, que sepan, ¿no es cierto? Había un polo de ultraderecha y comunista. Una cosa bastante curiosa, digamos, como situación política. Entonces tenemos lugares en que el candidato de derecha, Kast, ¿ya? Ganó por goleada. El más alto es Colchane, en la frontera con Bolivia, 93,81%. ¿Qué es lo que explica eso? Bueno, explica una situación que no es Solo aquí en Chile, ¿no? En México, la frontera, es una situación de frontera que hay en Italia, ¿ya? En el sur de Italia, probablemente en Escandinavia también, lugares de frontera donde llegan los migrantes, ¿no es cierto? Donde sí, la gente de ahí, la gente que vota, ¿ya? Que son aymaras, muchos aymaras, que siempre han votado por la derecha, ¿ya? Son conservadores, ¿no? Son indígenas, pero conservadores. Y la gente que vota ahí está tal cual, ¿no? De que entra, sale y bueno, eso se expresa en una votación absoluta. Toda la Camiña, por ejemplo, también en el norte, 85,21. Putre, putre, 85. Putre tiene un problema de que hay un regimiento. Es quizá el único lugar donde uno puede saber cómo votan los milicos. Los militares pelados, los conscriptos, ¿ya? Y el 85%, casi 86% votó por la derecha. Entonces ahí tenemos un primer lugar, ¿ya? Un primer lugar. Un segundo lugar, ¿ya? Es el norte minero. El norte minero es muy interesante estudiarlo esto, porque es lo mismo que está pasando en casi todos los países desarrollado. Y Chile, le guste o no le guste, es un país bastante cerquita de ser país desarrollado. Ya está el OCDE y esto, lo otro, ¿ya? Nos creemos bastante desarrollados los chilenos también. Así que, y este voltereta de la clase obrera, que en Francia es clarísima con Le Pen, en Italia, ¿para qué decir? En Inglaterra, en los lugares que son la cuna del proletariado, ¿ya? Es un tema, yo no soy capaz de entenderlo demasiado. He leído harto, ¿eh? He estudiado harto qué pasó, qué le pasó por la cabeza a la gente, los mineros de Chuquicamata, ¿eh? La cuna del movimiento obrero chileno, ¿no? ¿Ah? Ahí está la cuna del movimiento obrero, Salitre, Iquique, ¿ya? Fíjense que Calama, que es el donde votan los mineros de Chuquicamata, el 64% votó por la derecha. El 64%, ¿no es cierto?, ¿ah? Votó por la derecha. O sea, ahí está, hay un cambio muy, 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 muy radical. No fue total, porque en el norte, un poquito más acá, en Chañaral, por ejemplo, solo fue un 53. En Huasco fue un 51, 98, un 52. En Andacollo, mi querido Andacollo, donde está la Virgen nos protegió un poco, ¿ya? La Virgencita de Andacollo, y el 55% de la gente, casi toda la gente ahí son mineros, ¿eh? Ahí son casi todos mineros, ¿ya? Mineros, y que era muy comunista, pues. Era muy de izquierda, ¿eh? Históricamente. Y ahora el 55,98 votó por Kast, por la extrema derecha. Diego Almagro, pura minería. El 53% votó por Kast. ¿Qué pasó ahí? Bueno, este es un fenómeno internacional, no un fenómeno nacional, ¿no? Este cambio, ¿no es cierto?, en la mentalidad obrera, que obviamente la izquierda no lo ha visto o no lo quiere ver o se cierra los ojos para verlo, porque no tenemos una explicación muy clara, ¿no es cierto?, de lo que pasó. Fíjense usted, querida amiga, que hay situaciones que yo tampoco soy capaz de explicar, ¿ya? Por ejemplo, toda la zona central, la zona saliendo de Santiago, por decir así, de Buin, ¿eh?, al sur, de Buin al sur hasta el río Biobío, ¿ya? Para los que no son chilenos, que para tú, ¿ya? Es una zona, digamos, de unos casi 800 kilómetros, ¿ya? Flaca, porque somos, ¿eh?, un país flaco, y ahí había una revolución frutícola, ¿ya? Hay una revolución, o sea, ahí se producen las guindas o cerezas que van a China, que son maravillosas, las manzanas, los duraznos, la uva, el vino, oh, se produce se produce todo aquello. Uno podría decir, esa gente debería estar contenta con lo que está pasando. Bueno, Romeral, el centro máximo de la cereza. Ahí está la cereza, ahí está. Pura cereza, pura cereza. Hacen una fiesta de la cereza en Romeral, el día que se van a Shanghái, la cereza. 69% de cast. No sé explicarlo, simplemente. No lo sé explicar. Creo que aquí hay que entrar a explicaciones mucho más complejas, psicoanalíticas, ¿ya? Patrones, buscando al patrón. Qué sé yo, pero no soy capaz, ¿ya? De explicar una cosa de ese tipo. Fíjense ustedes que Niquén, Portezuelo, Niquén 77, Portezuelo 72, Linares 66, Longaví. Usted va a Longaví, puros cultivos de exportación, fantástico. 74,80 por cast. ¿Ya? Bueno, podemos seguir, ¿no es cierto? Los que están viendo su programa pueden ir a Cervel y mirar, ¿ah? Mirar la, y preguntarse, yo creo que hay que preguntarse, simplemente no es, no tengo una solución de decir, mire, esto pasó por un, dos, tres, cuatro y cinco, porque eso es una tontera, ¿ya? Es una tontera. O sea, eso no va por ahí mi manera de pensar. Pero fíjese usted ahora, ya que usted me preguntaba y me decía que lo de los mapuches es algo que a mí me ha preocupado. Veamos el mapuche. Veámoslo cómo votaron los mapuches el domingo. Y es realmente impresionante. Yo quedo impresionado. En Arauco. Arauco tiene una pena. Decía la de Tamarra, el 68,23 votó por Kast. Ah, pero además le voy a dar uno más claro. El Silla, que le llaman en la zona roja, la prensa, el 63 votó por Kast. En Curarrehue, no creo que haya nadie que no sea mapuche, ¿no? En Curarrehue, eso queda subiendo, subiendo a la cordillera, ¿no es cierto? De Pucón para arriba, va subiendo al lago Villarrica. 72% por cast. Puerto Saavedra es fantástico, porque Puerto Saavedra no tiene, o sea, es de las poblaciones más mapuche, ¿ya? Y el 70% votó por la derecha. ¿Cómo se explica eso? Bueno, uno podría tener alguna camino de explicación. Creo que hay una separación cada vez mayor y que también ocurre en muchas partes del mundo entre el mundo mapuche comunal, agrario, que está en esos lugares, en los pueblos, en las comunidades, etcétera, y el mundo mapuche intelectual, profesional, etcétera. Eso ocurre, ¿ya? A mí me ha tocado conocerlo muy de cerca en el mundo afroamericano en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, la distancia es creciente, ¿no es cierto?, entre los Obama y compañía, digamos, ¿ya? Y sus mujeres, mundo oculto, norteamericano, afro, ¿ya? Y el mundo que sigue siendo víctima de discriminación, ¿ya? En Georgia, en Alabama, etc. Bueno, aquí algo de eso hay, ¿ya? Algo de eso hay, ¿ya? Entonces, pero eso estoy seguro que no lo van a compartir mis amigos mapuche, ¿ya? Pero algo hay. La política que se ha hecho durante todo este tiempo con los mapuches de establecer zonas de emergencia, obviamente que le ha molestado a la gente, si no cabe duda, ¿ya? O sea, tener permanentemente militares y marinos dándote vuelta, etcétera, pidiéndote los papeles, Bueno, el que tiene algo que temer, ¿ya? No va por los caminos. No va por los caminos trillados, va por otro lado, se arranca por otro lado. Pero el que va con su comida, con su vaquita, todo lo demás, le molesta. Puede ser también. Pero la verdad que no tengo una posición muy clara, ¿no? O sea, estoy mostrando los datos que son brutales y muy claros, ¿ya? Podríamos seguir con, bueno, la zona Huasa, ya le dije, ¿no es cierto? La zona Huasa es, siempre ha sido derecha, ¿ya? Yo en la ciudad no recuerdo, conversando estos días, de la elección de Pedro Aguirre Cerda con Gustavo Ross el año 38. ¿No? Para que ustedes vean cómo es la cosa, si la historia sirve de algo, ¿ya? Y Pedro Aguirre Cerda ganó con la ciudad, ganó en el norte. Ahora lo que cambió fue el norte, ¿no es cierto? Pero en la zona central ganó don Gustavo Ross, ¿ya? Gustavo Ross, ¿no? Oligarquía, ¿no?, tradicional chilena, ¿no es cierto? En Pichilemu hay un castillo que se llama Ross, ¿no es cierto? Bueno, ¿no? Era la familia Edward Ross, etcétera, todo eso, ¿no? Bueno, eso se mantiene, no cabe la menor duda que se mantiene, y se mantiene con más fuerza, ¿no? Se mantiene más fuerte con esta división gigantesca entre un lado y el otro, se mantiene con más fuerza. Y entre medio se metió, claro, se metió Parisi, que dijo: yo no soy ni facho ni comunacho. Entonces, bueno, ahí se metió entre medio, ¿no es cierto?, en la ambigüedad de ese dicho medio cómico, medio irónico, ¿no es cierto?, etcétera. Pero para no alargarme más con tantos casos que realmente es muy apasionante para quien le gusta estudiar en base a datos, ¿no? No en base a opiniones así al lote. Lo que pasó en Santiago. En Santiago, ¿ya?, se ve la división gigantesca que tiene este país. Fíjese usted que en Vitacura el 87% votó por Kast. El 87%. Sí, casi todos, ¿ya? En Las Condes el 78 y en Lo Barnechea 83. Ahí hay un fenómeno muy, no solo de Chile, ¿no?, pero que aquí se ha agudizado enormemente, que la clase alta, alta, ¿ya?, plutocrática, ex aristocrática, la clase alta, la burguesía, le decían antes. Yo no me atrevo ni a decirle burguesía, porque de burguesía a lo mejor les queda poco. Se fueron arrancando los faldeos cordilleranos, ¿no? Se fueron arrancando y ahí tienen sus universidades, en la Cota Mil, como dijo Felipe Berrío, ¿ya?, que salió libre de polvo y paja, entre otras cosas, ¿ya? Ahí tienen sus hospitales, ahí tienen sus lugares para entrenarse, para su gimnasio, ahí tienen todo. No bajan a Santiago. Mucha gente no conoce la Plaza de Armas de Santiago, ¿eh? Tienen sus malls, ¿eh? Y el Estado le ha hecho unas carreteras que sean muy rápido hacia el aeropuerto para poder, ¿eh?, volar lejos. Sí, ahí tenemos otro fenómeno social de mucha importancia. O sea, la irradiación que hace social, cultural, que hace ese enclave de riqueza, de derecha, etcétera, cultural, ¿no es cierto? La irradiación cultural es muy grande. O sea, no cabe la menor duda que mucha gente quisiera irse a vivir a Las Condes. ¿Ya? En Las Condes hay cosas gratis, hay cosas de medicina, de gimnasio, es país desarrollado ese ámbito de Vitacura, Barnechea, Las Condes, todo eso que está ahí, ¿no es cierto? Desarrollado. Pero, por otro lado, ¿no es cierto?, esa especie de nicho está rodeado está rodeado por un cinturón rojo. Y eso no lo dice nadie de lo que yo he escuchado, ¿ya? Porque resulta que si uno mira las poblaciones de Santiago, todas las poblaciones, en todas las poblaciones ganó Jara. En todas las poblaciones. Claro, alguien me diría, ganó por poco. Oye, con esto que hemos dicho de que la ola de derecha es gigantesca en el mundo, pero en la granja el 53,50 votó por una candidata comunista, ¿ya?
Nos
Con
quedan
todo
dos
lo delante.
minutos, José Bengoa. Nos quedan dos
Oh,
minutos.
bueno, la granja,
Sí.
lo espejo, 56%. Pedro Aguirre Cerda con la Claudina, 58%. Renca, ¿ah? San Joaquín, 55%. Es decir, yo estaría preocupado, ¿ah?, si me tocara gobernar en una cosa así. O sea, ahí está la alianza comunista-socialista, por decirlo de una manera antigua, pero que sigue siendo verdad. ¿Ah? Está viva y coleando. Hay una masa muy grande, porque estamos hablando, aquí sí que estamos hablando de poblaciones gigantescas, de millones de personas, que siguen a pesar de todo lo que se dice, del terror, del susto, del anticomunismo, de todo, de todo, todo, están fieles y siguieron votando. Y eso, a mi modo de ver, es algo interesante, algo sumamente interesante de lo que ha pasado el domingo aquí en Santiago. Así que una vez más, muestro mi carácter optimista frente a la historia, a pesar de todo.
José Bengoa, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile. Cuando tenga un tiempecito nos volvemos a encontrar, yo feliz, porque sé que en su papelito ahí escrito debe haber quedado una cantidad importante de temas, de
Así es.
reflexión, de mis
Así es.
titulares,
Me
pero
quedo,
todos
me
titulares.
quedaron varias cositas, varios casos más, porque es. Lo empírico es muy importante. Aquí hay mucha opinología, ¿ah? Y la opinología no sirve mucho. Yo no me atrevo a hacer especulaciones de una cosa a otra, pero sí las cifras ahí están. Y las cifras son para analizarlas, para pensarlas. Y lo más probable es que sus auditores, ¿ah?, o las personas que van a ver esto, van a quedar dándole vuelta y a lo mejor no van a sacar hipótesis, tesis, van a decir, mire, lo que pasó aquí fue esto, lo que pasó aquí fue esto otro. Bueno, me parece que es abrir la ventana a pensar un poco, ¿no?
Agradecemos a nuestra audiencia que nos ha acompañado en las distintas regiones del país, que votó y los que no votaron también. Así que muchas gracias y particularmente a nuestro querido Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, José Bengoa. Nos encontramos muy pronto, José, porque desde ya voy a empezar a solicitarle otra entrevista. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.